En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buenos días, Mario, ¿cómo te va?
¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien. Sí, me sumo a esa reflexión de apertura de programa porque obviamente ese crimen de guerra que está impune, más allá de que no esté entre nosotros ya Margaret Thatcher, sus responsables siguen estando. Es el gobierno y la corona británica de esa irresponsabilidad del crimen de guerra. Hoy están en el Izar, allí en el rompehielos, para rendir homenaje excombatientes, los que salvaron su vida, y autoridades. Así que vale la pena destacar eso. Y otra cosa más que se sigue manifestando, para mí con un error, que es recordar como bautismo de fuego de la Fuerza Aérea el 1 de mayo de 1982, en todo caso habría que decir en combate con una potencia contra una potencia extranjera, porque el bautismo de fuego, desgraciadamente para el pueblo argentino, se produjo en los bombardeos de Plaza de Mayo, donde la Fuerza Aérea y la aviación del ejército, en forma conjunta, huyendo luego cobardemente hacia Uruguay, bombardearon y nunca sabremos la cifra final de las más de 600 víctimas que dejó ese insólito suceso, oprobioso también, de haber disparado en tiempos de paz contra su propio pueblo, ¿no? Así que, bueno, son días muy movilizantes, sobre todo por nuestra historia, y porque además esa historia está enancada en proyectos políticos y económicos. Claro. No hay que olvidarse, ¿no?, que la dictadura de Galtieri, pero antes de Videla y de Viola, tuvieron como fin instalar un modelo económico que ha dolido y sigue pagando la Argentina muy caro a partir del año 76 en adelante y hasta nuestros días. De manera que no está mal tener presente eso, sobre todo cuando hay tanto canto de sirena, claro, para volver o intentar volver a esas prácticas neoliberales. Fin de semana también muy cargado por el Día del Trabajador, de la Trabajadora. Sí, actividades muchas, pero me gustaría rápidamente hacer una reseña porque el viernes tenemos una noticia que obviamente pasó desapercibida porque formaba parte de la normalidad. Es el rechazo de la justicia a la demanda de Luis Juez para ser designado consejero de la magistratura. Algo que se veía venir y que ratifica, lo dice el dictamen del juez, que tomar una decisión en ese sentido significaría una intromisión de la justicia en el poder legislativo. Tipo más o menos con coherencia, sabiendo que no están las aguas cálidas, sí, o tranquilas. Entonces el juez obviamente desistió de aceptar esa demanda, que yo creo que tiene un carácter inapelable. Así que estamos esperando que Rosati tome juramento, el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, a Luis Juez y a la diputada Reyes de la Unión Cívica Radical. El sábado, acto del peronismo de la provincia de Buenos Aires con Máximo Kirchner cerrando un discurso muy duro, por primera vez nombrando con nombre y apellido al ministro de Economía, Martín Guzmán, y reclamando desde otro lugar lo que iba a suceder el domingo, al día siguiente, a la mañana, allí en el 9 de julio, en el acto de las organizaciones sociales, que muchos decían afines a Alberto Fernández, esto para darle manija a cierta connivencia, esta historia de los planes, ese prejuicio que hay. Sin embargo, no hubo ningún representante del gobierno, ni Alberto Fernández, y sí hubo críticas severas, siendo gente que uno reconoce, ¿no? Están Pérsico ahí, Navarro, Grabois, sí, sí, sí. Lieringo Castro, Natalia Saracho, diputada nacional, cartonera. Marcaron allí estos trabajadores de la economía popular la necesidad de que termine la discusión superestructural del Frente de Todos y que se vuelva a mirar las calles, a ver cómo andan las cosas, para que haya una verdadera sensibilidad en ese aspecto. Que no mientan más en nombre del peronismo, es una de las frases que se escuchó, y fue realmente muy duro, tanto lo de Máximo el sábado como de las organizaciones. Yo creo que los dos tienen, si uno mira una lectura, si querés, positivista, los dos tienen un lenguaje optimista, digamos, de marcar desde un lugar lo que hay que hacer. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Eso es lo que no sabemos, ¿no?
Claro.
Es decir, optimistas desde el punto de vista de que sabemos cuál es el diagnóstico, sí, sabemos qué es lo que no tenemos que hacer y sabemos que tenemos que estar unidos frente al riesgo neoliberal otra vez. El tema es que no aparece el cómo. Y no creo que sea un fenómeno de, si bien es muy importante, un fenómeno, digamos, de reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Sí es cierto que hay voces que van marcando que esa distancia no permite que hacia abajo haya una línea de construcción de la unidad. Veamos qué pasa, ¿no?
Recordábamos, Mario, el otro día que hace muchos años, cuando uno empezaba a transitar estos lugares periodísticamente hablando, las internas, y en casi todos los partidos, ni siquiera era algo exclusivo del peronismo, se encerraban los muchachos. Tardaban el tiempo que tenían que tardar, pero cuando salían, salvo excepciones, más o menos todos tenían un discurso que iba por el mismo lugar. Ahora los tiempos han cambiado, los medios se entrometen mucho en esas reuniones, hay mucho tweet, hay mucho WhatsApp que adelanta cosas. Creo que lo que ha cambiado a la hora de organizarse políticamente y de bajar ciertas líneas, me parece que es eso, Mario. Ya no son tan secretas las reuniones, ya no se ponen de acuerdo tan fácil y ya no salen todos con un criterio medianamente parecido.
Bueno, eso está bien, estoy de acuerdo, pero también cambiaron las conformaciones políticas. Hoy estamos hablando de dos grandes espacios, uno digamos nacional y popular. Fíjate que en aquel momento, que yo también viví, recuerdo claramente, no era impensado tener en esas filas a un Leopoldo Moró, a distintos sectores del Partido Comunista, Congreso Extraordinario, las distintas agrupaciones que van formando parte del Frente de Todos,
claro,
que si bien están encolumnadas troncalmente en el peronismo y todas sus variantes, han sumado representaciones de otras fuerzas.
Sí,
y
ahí por eso tal vez es más difícil el acuerdo.
Claro. Creo que es más complejo ahí y además, obviamente había tres líneas bien clarificadas en el momento previo, que son las que a su vez integran, por un lado, la vicepresidenta, que es obviamente la responsable del liderazgo de de esa construcción. Sin su voluntad no hubiera podido generarse un Frente de Todos, ni la candidatura de Alberto Fernández. Está Sergio Massa por el lado del Frente Renovador y están todos los otros sectores, CTA,
claro,
estos partidos políticos más pequeños y aquellas figuras que vienen de otras fuerzas políticas que se sumaron ahí. Es complicado.
Es complicado, sí.
Y además tenés razón en el tema de los medios, que están mucho más preocupados por la interna del Frente de Todos, que por el gran conflicto interno que tiene Juntos por el Cambio, donde hay una batalla, parece un casting irracional para ver quién es presidente o candidato a presidente o presidenta. Está la figura de Milei, que para mí, yo coincido con algo que dijo Zaffaroni, lo escuché anoche, es una figura efímera, de paso pobre, porque las mismas fuerzas que en este momento están en contra de Bolsonaro, por ejemplo, por tomar un ejemplo de la derecha áspera, bruta, los mismos que lo entronizaron hoy están muy preocupados por eso, y es más, están mirando de reojo la buena decisión de Lula de ir con una persona de centro-derecha, uno que empujó incluso la salida antes de tiempo de la propia Dilma Rousseff, pero los tipos se están mirando de costado ahí, porque obviamente no sé si la democracia permite que una persona que está dispuesta a cerrar el Banco Central, a quemarlo, cerrar aerolíneas, que no te habla nunca de qué va a hacer con los trabajadores o con el Ministerio de Trabajo, que no se pregunta a nadie nada sobre la salud, sobre la educación. La verdad que es un petardo.
Sí.
Por ahí me equivoco con esto que digo, pero hubo tantas figuras estrellas fugaces. Me acuerdo siempre del Colorado de Narváez.
Lo estaba por mencionar.
Son figuras de paso, ¿no? Ganaron una elección, tienen crédito. Lo que hay que sacar de circulación es ese discurso, el lenguaje simbólico con lo que se mueve esta gente, que aparece como revolucionario cuando en realidad representa lo peor de los conservadores.
Sí,
¿no?
En realidad es un discurso de odio en general.
Sin duda. Así que bueno, tenemos este escenario del fin de semana. Vamos a ver qué pasa en el arranque de la semana. Hoy tenemos el homenaje de Belgrano, que bien citabas. Uh-huh. Y también una semana que arranca, para nosotros muy importante, porque con la llegada del mes de mayo, llega el mes de la década del Radio UNDAB, el mes de los 10 años, uh-huh. Y el próximo sábado 7 se van a cumplir los 10 años, que vamos a conmemorar de modo distinto, yo diría no tan distinto porque volvemos a los orígenes del proyecto de la radio, que era encontrarnos con la calle, encontrarnos con la gente, y vamos a estar con este programa el viernes, sí, en la Plaza Alsina, si no me equivoco,
sí, señor.
Aquí en el centro de Avellaneda, uh-huh. Para aquellos que quieran pasar por allí, más allá de la universidad, serán todos bienvenidos. Y desde el punto de vista nacional, general, arranca mucha actividad en el Congreso, la Cámara de Diputados. Hoy la bicameral recibe a Gustavo Arribas, otro tramo del espionaje ilegal del macrismo, uh-huh. Que cada día que uno ve qué pasa, la justicia revela otra cuestión tan torcida de la gestión de Macri y de Vidal. Y también el Congreso mañana va a tener una suerte de supermartes, ya le están diciendo esas cosas, pero a mí me parece que son producto de que finalmente se armaron las comisiones y arranca el tratamiento de temas delicados, un reclamo de las políticas industriales en la Argentina, hago memoria, cannabis y cáñamo industrializados, uh-huh. Y para medicina. Sí, ¿no? Una vieja demanda para la actualización de los tratamientos de VIH y otras enfermedades complejas que perdió estado parlamentario el año pasado y que parece que vuelve ahora, ojalá sea así, y la ley de alquileres, entre otras cosas que me acuerdo. La oposición ha pedido una sesión especial por la boleta única en papel, ¿no? Falta un año o cuatro meses para las PASO, una sesión especial para el jueves que pidió Randazzo, sin ir más lejos. Yo la verdad que no sé si hay una mirada de prioridades desde la Cámara de Diputados. Hoy hay que tratar la boleta única en papel.
Hay que tratar la mesa de los argentinos, me parece, antes que
da
nada.
Da esa impresión, ¿no? Por todos lados donde uno la mire. Uh-huh. Y después también hay una iniciativa de Juntos por el Cambio para tratar otros temas que son los créditos UBA, que bueno, es un invento de ellos,
sí.
Y que han hecho trizas a muchas familias argentinas que confiaron en esos créditos y en los bancos, uh-huh. Privados que los proveyeron y que ahora bueno están pagando fortunas. Eso en el cuanto a la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores tiene previsto seguir con las visitas vinculadas con la ampliación de la Corte Suprema.
Sí.
Tenemos de eso también. Uh-huh. Y para ir completando, hoy el presidente de la Nación va a tener a las 3 de la tarde el lanzamiento de un plan que es cuidar en igualdad, el tema de la atención del sistema integral de políticas de cuidados en la Argentina, esto que se está hablando ahora como una suerte de modernidad que durante tantos años vimos en nuestras familias, vimos en nuestras madres, en nuestras esposas, en nuestras hermanas, que aún a pesar de tener alguna actividad, se encargaron de lavar la ropa, de plancharla, sí. De cuidar, de criar niños, etcétera. Y ese costado que el capitalismo no calcula, pero que genera una asistencia de bajo costo,
sí.
De costo cero, para que se pueda seguir generando riqueza y no distribuyéndola, ¿no? ¿Cuánto vale el trabajo de una mujer, jefa o no jefa de familia, ama de casa o no, asistiendo a sus niños para la escuela, al esposo, y viceversa, también la figura, uh-huh. Del varón en materia de cuidados, ¿no? Eso me parece que es muy bueno que esté en la agenda de la política,
sí,
y que
sí.
Comience a tener una valoración y una asistencia, incluso en aquellos casos que han derivado en dolorosos procesos de violencia, ¿no? En el seno familiar.
La semana pasada la Universidad Nacional de Rosario, Mario, expuso un informe acerca de un trabajo muy detallado que hicieron al respecto de lo que estás mencionando y encontraban como una de las cuestiones no valoradas prácticamente por nadie es el derecho a qué hacer con tu tiempo. Y son las mujeres las que menos tienen derecho a elegir qué hacer con el tiempo. Normalmente ya tienen actividades físicas, hogareñas, y que ya están realmente puestas de antemano. O sea, no tienen forma de eludirla. Hay un enfermo en la familia, es para la mujer. Hay un niño en la familia, lo atiende la mujer. Hay que hacer la limpieza de la casa, lo atiende la mujer, y eso forma parte de no poder decidir qué hacer con tu tiempo. Un informe espectacular hizo la Universidad Nacional de Rosario, que no solamente tiene que ver con esto que yo estoy señalando, sino también con lo que vos decías en el caso de igual paga para iguales trabajos, igualdad de oportunidades y demás. Ahora, el de decidir con el tiempo me pareció una novedad, por eso la quería compartir contigo, porque es verdad, ¿qué hacer con tu tiempo? Algunos podemos decidirlo. Bueno, según este informe, la mayoría de las mujeres en Rosario no puede decidir cómo utilizar su propio tiempo.
Bueno, también eso está en un debate de la modernidad, incluso la reducción del horario de trabajo para garantizar mayor productividad y también recuperar el tiempo del ocio, esto que decís vos, que muchos trabajadores argentinos o en el mundo, digamos, no se cuenta. Por dos razones, por tiempo, que también es dinero.
Claro, además.
Y por razones laborales. Y un tema más para ir cerrando. Ayer se completó, si es que hay un cronograma, el periodo de apertura de sesiones ordinarias en cuatro legislaturas provinciales. El más llamativo de todos, y me parece saludable, es el discurso de Oscar Herrera Aguad, que es el gobernador de la provincia de Misiones, que entre otras cosas dijo: votar contra el presupuesto nacional fue votar contra nuestro pueblo, en un discurso donde señaló además que los legisladores misioneros de la oposición que no acompañaron la aprobación del presupuesto en el Congreso perdimos la oportunidad por eso de recibir obras fundamentales. No es un dato menor, porque cuando se... la bravuconada de no votarle el presupuesto al Gobierno Nacional fue como un disparo en el pie para aquellos legisladores de cualquier color y calibre, pero sobre todo los de la oposición, que terminaron maltratando a la propia provincia y a sus representados. No sabés cómo ejecutar la réplica del presupuesto, con lo que significa los costos intermedios y no tener una herramienta como ese presupuesto. Ha significado en estos cuatro primeros meses del año un retroceso en las expectativas que había, a pesar de que siguen las obras públicas. Había otras miradas esperanzadas en tener otro tipo de recursos que no han tenido. Una tarea pendiente que va a tener que hacer el Gobierno Nacional con sus legisladores, ver si se puede, al cabo del primer cuatrimestre del año, tener la ley fundamental, que es el presupuesto.
Exactamente. Sí.
Hace cuatro meses que la Argentina está gestionando con una copia del presupuesto del año 2021 y con estas cuestiones que molestan tanto a la realidad de cada una de las provincias que los mismos diputados que votaron en contra representan. Una rareza de la política argentina, tanto como la de la Corte Suprema de Justicia,
claro,
que constituye una rareza mundial. Desde todo punto de vista, desde la cantidad, desde su integración, salió Lorenzetti a criticar el intento de ampliar la corte. Lorenzetti es aquel que junto a Bonadío rendía homenaje al juez Moro, que metió preso a Lula para evitar que sea presidente, después fue ministro de Justicia y las Naciones Unidas consagraron como ciertas las persecuciones de las que fue víctima Lula, sin que haya ninguna causa que justifique que hubiera estado detenido. Esa figura, Lorenzetti, que fue presidente de la Corte, ahora parece que también se opone a que haya una ampliación de la Corte, y yo creo que ahí tengo mis dudas, no soy un jurista, me parece que el Gobierno Nacional tiene una oportunidad de empezar a debatirlo, aun si le vaya mal, así no es, porque la ley de ampliación de la Corte sale por mayoría simple. Luego, los dos tercios es para designar a los miembros de la Corte. O sea que hoy no hay nada que indique que no se pueda enviar un proyecto con el número de ampliación de la Corte. De hecho, hay tres o cuatro proyectos. Ayer, ya que lo cité, lo cito de nuevo a Zaffaroni, con una mirada bien federal, decía que puede ser mucho más felizmente empujada si le da la oportunidad del Congreso de la Nación a cada uno de los gobernadores a que elija un hombre y una mujer para proponer una corte de 24 o 25 miembros que pueda ser federal representativa y que obviamente concluya con este manejo donde hay tres personas decidiendo por 45 millones, ¿no? Una verdadera vergüenza. Bueno, una semana cargadita, como sí, ve, maestro.
La seguimos mañana, Mario.
Mañana seguimos.
Muchísimas gracias.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.